6:06. Muy buenos días de este jueves 8 de agosto del año 2024. Y estamos partiendo aquí en el sector de la Escuela Militar en Santiago de Chile, en el centro del país, con un día heladísimo. Estamos más abrigados que Hijo Único aquí con la José. Y les damos la bienvenida a Información Privilegiada AM. ¿Cómo estás, José?
Buenos días, muy bien. La verdad que hace harto frío, pero el día está precioso.
Así es.
Una luz maravillosa, una cordillera nevada. La verdad es que además acá tenemos una vista privilegiada. Así que contenta, te voy a decir.
Así es, pues. Oye, y así como estábamos de lado y amanecimos bien entumidos, nos cayó dentro de esto un balde de agua
más
fría.
Frío todavía.
Porque salió el IPC de julio, sí. Tuvo una variación de 0,7% y la cifra, aunque habían algunos que andaban en torno a eso, incluso a 0,8, el consenso del mercado estaba bajo, estaba entre 0,5 y 0,6. Por lo tanto, tuvimos una inflación en el mes de julio más alta de lo esperado, y esto tiene que ver con algo muy que no tiene que ver, pero se cruza con la coyuntura, porque parte importante de esto es el llamado tarifazo, claro, eléctrico,
la alza tarifaria
que
de
hemos,
la electricidad,
y que estamos viviendo esta crisis en el sector de distribución estos días, donde lo han padecido al principio millones de chilenos. Con el correr de las semanas ha ido bajando, pero hasta el día de hoy se cumple una semana de gente que no tiene energía eléctrica en su casa, con todo el dramatismo que puede significar eso.
Sí, con el dramatismo que significa eso para los clientes y con el dramatismo que ahora comienza a padecer la empresa, en él en específico. El presidente de la República, Gabriel Boric, instruyó ayer a su ministro de Energía a comenzar a analizar al menos el proceso de suspensión o revocación de la concesión a la italiana, que sabemos que tiene gran presencia sobre todo en la región metropolitana. Una decisión que es de última ratio, porque la verdad que no existe un castigo mayor para una empresa una empresa regulada como esta, que se caduque su concesión. Es un proceso que probablemente, todo indica, probablemente que no llegue a puerto. Es muy difícil quitarle una concesión a una empresa, sobre todo cuando tiene tanta relevancia y donde hay tantos clientes que podrían sufrir incluso más. Pero claro, la señal es muy potente y muy direccionada, a mi juicio, porque si bien hay varias empresas que están incumpliendo, el presidente centra su crítica en Enel. Y incluso la acusa de estar ahorrando plata en la crisis, o sea, con declaraciones bien, bien fuertes y bien aventuradas.
Sí, porque ¿con qué información dice eso?
No sé.
Una cosa es que la compañía, y parece ser Vox Populi, que no solo en él, sino que las demás distribuidoras, dado los acontecimientos climáticos que han habido en el país en los años anteriores, donde teníamos sequía, donde teníamos poca lluvia, teníamos poco viento, habían moderado sus inversiones en mantenimiento y habían invertido menos, a pesar de que las compañías se defienden y tiran sobre la mesa unas cifras bastante importantes. Pero decir que la misma crisis la compañía se está ahorrando plata, sí, me parece más que aventurado.
Claro, sería interesante conocer los datos, quizás los tienen, me imagino que habrá recibido algún tipo de información, porque si no, es incluso un poco irresponsable, creo yo. Pero me imagino que el presidente al hacer estas afirmaciones tendrá información relevante que sería importante conocerla, obviamente, y me imagino que estará dentro de este proceso de revisión de la compañía y su situación concesionaria. Veremos cómo sigue este tema y bueno, por mientras también tendrá que hacer frente a una serie de demandas que se le han hecho a la compañía, a la SEC, creo que son 4 las demandas que está enfrentando por este corte. Ya sabemos que ha tenido otros procesos con los cortes anteriores en mayo y en junio. De hecho, ya por el corte de mayo ya se le hizo un cobro no menor. Y bueno, complicada la situación para Enel en este momento. Que recordemos, ya comenzó un proceso autoconvocado, no sé cómo se dirá, autopedido, autosolicitado con el CERNAC para comenzar a devolverle.
Y por adelantado,
sí, ellos lo pidieron, de hecho.
Están manifestando al CERNAC una buena intención.
Ahora, convengamos que el corte y la forma en que ha respondido la empresa ha superado todo análisis posible. O sea, ha sido lenta, ha faltado información clara, los canales de comunicación han fallado, por lo tanto, efectivamente, acá hay una responsabilidad que tampoco nos podemos hacer los tontos. Ahora, el proceso debe ser justo, y si merece una revocación de la concesión, bueno, será. Pero creo que hay que analizar todos los puntos y creo que enfocar toda la atención en Enel parece a lo menos arbitrario, dado que hay muchas empresas que están en la misma situación.
Y lo que pasa es que además parece el cuento del cuco, porque cada vez que hay alguna cosa... El cuento
del lupo.
Del lupo, en este caso. cada vez que hay una situación como esta, que esta ha sido dramática, pero que han habido otra fuerte y larga, nos falta el político que amenaza con esto y nunca ha avanzado tanto como ahora. Bueno, en él o en él, como les gusta a ellos que les digan, en Argentina, en más de una ocasión tuvieron la amenaza durante los gobiernos K de la caducidad de la concesión y de estatizarlas de alguna manera o pasárselas, en ese caso quitárselas y pasárselas a un testaferro de los K. Y es tan complejo el proceso, incluso en un gobierno de los Kirchner que amigos tenían para gestionar este tipo de cosas, es muy complejo y difícil. Puede estar incubándose una crisis mayor para el gobierno. ¿Qué pasa si avanza el proceso de término de concesión y el proceso determina que efectivamente hay que quitarle la concesión? ¿Quién la va a operar? ¿Quién la va a tomar?
Me imagino que habrá una licitación, internacional de la concesión.
Pero entonces, ahora, imagínate cuánto te demora en esto.
Es un buen negocio. Lo que pasa es que ha enfrentado tantas dificultades la industria eléctrica en los últimos años con el congelamiento de la tarifa, con ahora con los dichos de muchas autoridades, que claro, uno dice, no sé si el terreno está tan fértil para llamar a una licitación internacional, no sé quiénes serán los interesados.
¿Cuánto te demoráis, José?
Ahora, imagínate. Es un buen negocio, es evidentemente un buen negocio la distribución de electricidad.
Sin duda.
Sí, entonces, no digamos también, que no.
O sea, aquí también aparecen en el horizonte. Personas que añoran y que miraban con cierto interés que el Estado retome el manejo de estas compañías. Yo estoy seguro y me atrevo a poner las manos al fuego y les aseguro que no me voy a quemar, que la gestión de Enel, que la pueden catalogar como pésima en esta ocasión, les aseguro. Y esto no es un tema dogmático, ideológico, es mostrar un track record histórico en Chile, en el mundo, que una gestión estatal de este tipo de compañía aquí sería, pero inconmensurablemente peor.
Ahora, decir que Enel es una empresa estatal...
Es estatal, sí. Hay que explicarlo bien. Mira, sí. la mayoría de la propiedad de Enel Italia, que es la dueña de todas las compañías que operan en Europa y en Latinoamérica, o están desde México al sur, es una compañía mayoritariamente de capital privado, pero el Estado tiene el 30%, y ese 30% le da derecho a nominar al consejero delegado, que es el equivalente a un gerente general, y al presidente. Y eso en que te nombran a ti, coinciden cada 3 años. A ti te nombran como consejero delegado y como presidente cada 3 años, porque hay una junta accionista. Y esa designación te la pueden renovar, la hace el gobierno de turno. Por lo tanto, aunque no es mayoritariamente estatal, la gestión sí está en manos del Estado. Y las cabezas ejecutivas de esta compañía han tenido afinidad con los gobiernos, dependiendo de qué color han sido durante los últimos, desde que tiene mayoría capital privado, antes era igual.
Claro.
O sea, eso no ha cambiado. Tiene una gestión.
Pero hay acuantabilidad, al menos. Si hay privado, me imagino que habrá una rendición de cuentas más acuiciosa.
Y como tiene un capital privado tan grande, efectivamente, tiene junta accionista con inversionistas, tiene cada cierto tiempo reuniones con los bancos de inversión, sí, para
auditoría,
qué pasa,
me imagino, profunda.
¿Qué pasa con su deuda? ¿Qué pasa con sus inversiones? Desde ese punto de vista se maneja como una compañía privada, pero el Estado designa al número uno, y eso es muy importante. Por lo tanto, algunos dicen que estamos manejados por el...
por la Meloni.
Es una empresa estatal, está también aquí en Chile. Claro. No, aquí es una empresa privada, pero donde el accionista principal es el Estado italiano.
Bueno, interesante, vamos a tener que estar muy atentos respecto a lo que pasa, porque podría marcar precedentes bien importantes. Hasta hoy no se ha revocado ni una concesión. Así que, de prosperar, que yo, al menos yo, en mi poca experiencia, creo que es muy, muy, muy difícil que finalmente se cristalice una decisión como esta.
Sí, yo creo que les van a caer las penas del infierno, las que están reguladas y las que no están reguladas, porque lo que está haciendo ahora de manera preventiva, si se puede llamar preventiva, la compañía, de acercarse a los consumidores para buscar una compensación de lo ocurrido, demuestra la intención y demuestra la gravedad del caso, y que esto les va a impactar en los resultados de este año. A mí no me cabe duda, con la cantidad de multas que hay, que siempre son recurridas, por lo tanto, las terminas pagando si es que son ejecutoriadas.
Como varios años después.
Claro, aunque tú en tu contabilidad tienes que...
Por supuesto, tienes que anotarlo.
Exactamente.
Tienes que anotarlo en los pasivos.
Exactamente.
Oye, Juan Pablo, quiero...
Provisionarse.
Claro, quiero enlazarte este tema, y no lo enlazo arbitrariamente o porque se me dio la gana, lo hago porque lo hizo la propia ministra Vallejo. Enlazar el tema de Enel con lo que pasó ayer en Huachipato, la decisión de poner fin indefinidamente a la planta acelera de Huachipato. La ministra Vallejo ayer dijo que dos empresas le estaban fallando al país y a los ciudadanos. Yo creo que ahí hubo bastante maña en tratar de vincular dos temas que son muy distintos, que no tienen mucha relación y que probablemente tiene que ver con la idea del gobierno tratar de desligarse de problemas sociales complicados que le pueden afectar sobre todo a puertas de una elección municipal. Habiendo dicho esto, retomo el tema de Huachipato. Ayer conocimos la decisión de que finalmente, y a pesar de la sobretasa que finalmente el gobierno le termina concediendo al tema del acero, Huachipato dice que los números no le dan, no llegó a acuerdo con Molicop, que es su principal comprador, y por lo tanto decide poner fin a la planta. El mercado aplaudió la decisión de Huachipato. 8%
llegó a subir en un minuto.
Llegó a subir, cerró en 5
y algo.
Tanto, y ahora, déjame ver,
no está abierto todavía.
No está abierto aún. Pero bueno, obviamente al mercado le gusta esta decisión porque todos sabemos que Huachipato es una mochila muy, muy pesada para CAP. Y bueno, era bastante evidente, Juan Pablo. Es muy difícil engañar al mercado. Y cuando los números no dan, no dan. Y ninguna empresa está obligada a perder plata. Muy por el contrario, la institucionalidad determina que la empresa se debe a sus accionistas, y si el directorio toma decisiones que afectan a sus accionistas, esto le puede significar penalidades, incluso en la justicia.
Totalmente.
Por lo tanto, no se le puede achacar a CAP la decisión de querer cerrar Huachipato, porque efectivamente no está dando el negocio. Y por muchas sobretasas que tú pongas, el mercado es inteligente, siempre hay métodos. Los principales compradores finalmente de estas bolas de molienda son las mineras, que tienen un montón de poder negociador, que pueden importar de otras partes, no necesariamente los chinos, pueden ser de otros países. Y además los chinos, que tienen una espalda gigante, eso sobreestoquearon, por lo tanto pudieron pasar esta racha de precios más altos debido a la sobretasa. Entonces, es imposible finalmente tapar el sol con un dedo, y yo creo que fue lo que trató de hacer el gobierno con estas sobretasas, pero finalmente no va nomás.
Mira, tanto así que finalmente, si esto fuera interesante, a raíz de toda esta noticia que la tenemos en portada hace mucho rato, desde cuando partió, hubiese aparecido un interesado en comprarla.
Exactamente.
Más, yo creo, me imagino que dada la situación, los dueños han estado disponibles hasta pasar las llaves y siganla operando ustedes, claro. Porque ya con eso era una buena noticia para ellos. Entonces, cuando no hay nadie disponible, alguno dice, bueno, el Estado se tiene que hacer cargo. ¿Pero por qué se hace cargo? O sea, quieren, aquí pongámoslo en la Junta Accionista de todos los chilenos, ¿por qué todos los chilenos van a tener que cargar con una mochila de ese nivel? Creo que es mucho más rentable desde el punto de vista social del problema que hay ahí, generar programas que ojalá no pasen por cursos de peluquería.
Como en Lota,
porque creo que de eso aprendimos. Pero aquí hay que preocuparnos de un porcentaje de gente importante que algunos, yo creo que la gran mayoría aquí son de un nivel técnico medio alto y alto. Aquí hay, esto no es un trabajo de obrero básico, aquí hay gente preparada. Hay gente que puede ser probablemente reubicada, y desde el punto de vista local, bueno, creo que aprendimos de procesos anteriores y creo que podemos hacer algo, creo que puede ser lo más eficiente y creo que puede ser lo más razonable para el resto de los chilenos, porque tampoco no el Estado chileno se puede hacer cargo de estas situaciones en particular para seguir operando una compañía. Creo que lamentablemente la compañía tiene que morir en las condiciones en las que está. No tenemos la fortaleza en Chile para poder seguir haciendo eso. La competencia es muy grande, no tenemos ventaja competitiva al respecto, y aunque suene duro y cómodo desde un micrófono sentado aquí, creo que el camino como Estado es ayudar a que esta gente pueda ser recolocada, pueda ser reubicada, puedan generar programas, insisto, que ojalá que no sean los de peluquería, porque además con los colombianos nos llenamos de peluquería,
no, barbería. No tenemos ventajas competitivas.
Tampoco las hay. Sí. Veamos en qué termina esto, porque va, en todo caso el cierre es bastante inminente, en septiembre.
Sí, ahora, mañana, pasado mañana. Ya. Oye, hay cualquier cantidad de noticias, el tema del UPC lo vamos a ver con nuestra invitada y nos quedamos sin hablar de pensiones y el protocolo que se acordó ayer, pero ya habrá tiempo.
Así es.
Porque tenemos hasta enero que finalmente se votará en general y en particular.
En paralelo.
El tema de las pensiones.
Así es. Oye, José, Frontal Trust es especialista en activos alternativos. Ofrece inversiones atractivas y rentables. ¿Tú qué? ¿Tus pesitos? Bueno, Frontal Trust te voy a ayudar. Son inversiones de mediano y largo plazo. Estas no es para andar haciendo pasaditas. Las pasadas son siempre complejas. ¿Y por qué además están gestionadas por un equipo de expertos tremendo y con foco en infraestructura, en deuda privada, en private equity y agribusiness? Ingresa a frontaltrust.cl. Invierto en confianza, invierto en Frontal Trust.
Y con EconoRent vive una experiencia 100% digital. Usa eCheck al momento de pagar tu reserva en www.econorent.cl. Ingresa tus datos y podrás pasar directo a retirar tu auto fácil y rápido. Ahora, nos viene un fin de semana largo para algunos, del 15 de agosto, así que un buen momento para hacer tus reservas y aprovechar todos los beneficios y todas las facilidades que da justamente EconoRent. Arrienda ahora y comienza a disfrutar de una experiencia única.
Bueno, y agosto tiene emociones que no puedes dejar escapar. Por eso Hyundai tiene para ti la grandeza del All New Santa Fe. La mejor seguridad, tecnología y un diseño único para tus aventuras. Cotiza hoy tu nuevo Hyundai en la sucursal más cercana o en Hyundai.cl.
Y PwC ha sido elegida nuevamente como líder mundial en M&A por número de transacciones. Conoce al equipo de Deals y M&A en PwC Chile y sus servicios en PwC.cl.
Esto te encanta, dijo.
A ver.
La invitación que nos hace Sheraton Miramar. Nos invita a vivir una estadía inolvidable en la encantadora ciudad jardín. Disfruta de habitaciones con vista al mar. Relájate en su spa con piscina climatizada y deleítate, José, con la mejor gastronomía internacional. Para más información escribe a reservas.miramar@sheraton.com.
¿Y qué te parecería irse al Sheraton Miramar en una Ducati?
Maravilloso.
Eso sí que sería ya panorama perfecto, ya, ¿no?
Tu melena al viento.
Pero no, pero con casco.
Con casco.
No, pero lo más entretenido es cuando llego al Sheraton Miramar, me pongo así en esa entrada preciosa que tiene, mirando el mar, me saco el casco y hago así con el pelo. ¿Qué te parece? ¿Ah? En mi Ducati, con un diseño italiano precioso, hay cualquier cantidad de modelos, algunos para rally, otros para tus viajes en el desierto, algunos más modernos. Bueno, todos esos modelos los puedes conocer en su showroom, en su tienda, ubicada en Avenida Las Condes 11.412.
Y sorpréndete, como nosotros nos hemos sorprendido en cada una de las visitas que hemos hecho al Verdese 2, que es este edificio que tiene Inmobiliaria Paz en la Dehesa, que está proyectado por Esquella Arquitecto, de las mejores oficinas en ese ámbito. Tiene un jardín privado que es un parque en realidad, más que un jardín, hecho por Pasalacqua Paisajismo. O sea, cada uno de los mejores se han juntado bajo el alero de Inmobiliaria Paz para hacer este complejo realmente maravilloso. Conócelo en edificioverdese.cl, pero yo, más que invitarlos a que vean la web, y está bien, o sea, que formen una idea, vayan, agenden una visita y se van a dar cuenta lo espectacular que es del piloto. El riesgo, de verdad, es que firmes rápido, porque te vas a volver loco.
Debiera ir con maleta a conocer el departamento. Totalmente. Porque no te va a querer ir jamás.
Totalmente. Bueno, ya estamos con nuestra primera invitada, la economista principal de BCI, Francisca Pérez. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Buenos días, Francisca, ¿qué tal?
Gracias, Josefina, gracias, Juan Pablo, por invitarme hoy día.
Sí, pues un día que esperábamos que fuera noticioso, lamentablemente un poquito peor salió el IPC respecto al consenso del mercado, aunque los rangos, incluso hay algunos que estaban dentro, fue 0,7 el IPC. No sé ustedes qué proyección tenían al respecto, si anduvieron cerca y qué les dice este número.
Bueno, nosotros estábamos esperando un 0,7, así que...
Bien. Muy bien.
Sí, por otro para nosotros.
Y para nosotros por tenerte justo acá hoy
día. Esto no es como en Venezuela, las actas están disponibles.
Ahí todos los días tenemos nuestros reportes.
Es que tienen una muy buena jefa de estudio.
Exacto. Sí. Sí, no, cuando... Bueno, aquí está el boletín, uno lo puede leer. Salió claramente lo que estábamos esperando de... En electricidad, que fue un 12%, nos estábamos esperando que fuera un 12%.
El tarifazo, que le han llamado.
El tarifazo, ¿cierto? En junio también nosotros estábamos esperando esa tarifa en junio. Estaba dando vuelta, así que todos los economistas lo teníamos incluido, no era que no estuviera incluido. Estaba también de vuelta por el tema del cyber, que el mes pasado estuvo el cyber, entonces hubo un rebote en precios de vestuarios y calzados. Claro. Eso también estaba esperado, ¿cierto? También estaba dando vuelta el tema de lo que sale aquí de paquetes turísticos, que algo también típico de después de las vacaciones de invierno. Claro. Son cosas que se llaman, que son estacionales, ¿ya? Y todo eso fue sumando, pero lo que más pegó claramente fue el tema de tarifas eléctricas.
Claro. Es que ahí preocupa eso, porque finalmente lo que hemos visto es una tendencia alcista. Y si bien en algún momento el Banco Central hizo muy bien esa tarea de controlar, y no solamente controlar, bajar potentemente la inflación, hoy día vemos que las metas de alguna manera se diluyen o al menos se alargan en el tiempo. Entonces, ¿ustedes cómo están viendo esa tendencia? ¿Cuándo podríamos aspirar a llegar al rango meta del 3%?
Bueno, claro, si uno se paraba a principios de año, uno estaba esperando de que llegábamos a la meta del 3% a mediados del 2025. Uh-huh. ¿Ya? Ahora, con el tema de las tarifas eléctricas, uno está esperando que uno llegue a la meta del 3% en 2026. ¿Ya? Igual esto está dentro de lo que se llama el horizonte de proyección de política del Banco Central, que es a 2 años plazo, ¿ya? O sea, está dentro del horizonte de política, no hay en ese sentido no hay problema. El problema es que, como tú dices, se ha ido como aplazando. Ahora, este aplazamiento viene por parte de las tarifas eléctricas en sí. Cuando uno ve el resto de los otros bienes o los otros servicios, no ha habido un impacto distinto, ¿ya? Entonces, esto se llama un shock de oferta. Y ese shock de oferta el Banco Central no tiene cómo controlarlo. ¿Ya? O sea, por más que el Banco Central diga, hoy viene este shock de oferta de aumento en tarifa eléctrica, entonces, imagínense, diga, voy a subir la tasa, por ejemplo. Pero ese aumento de tasa igual no va a hacer que las tarifas eléctricas bajen, porque las tarifas eléctricas igual van a subir, porque no depende de él esa tarifa eléctrica. Los aumentos en tasa de política monetaria tienen efecto sobre... los precios que están controlados por la demanda, por ejemplo, cuando la gente quiere comprar más y eso hace que suba los precios.
Desincentiva.
Claro. Y desincentiva a que la gente compre.
Hay que vender menos la luz.
Claro, pero bueno, el problema...
Que puede ser una broma mal gusto estos días, pero... Sí.
Pero claro, además. Pero al final del día, el aumento en tarifas eléctricas no va a ir igual, da lo mismo si la gente prende o no prende la luz, porque no depende de la demanda, es un tema de oferta. ¿Cierto?
¿Este shock es solo por ahora? ¿Es por una vez?
Este shock.
O lo sentimos ahora, pero igual queda. Se va registrando todos los meses.
O sea, en enero vamos a tener otro shock bastante importante.
O sea, lo que se sabe es: era en junio, julio, hay uno en agosto y otro en octubre. Hay otro también. Hay otro también en el primer trimestre del próximo año, que todavía no se sabe bien si es en marzo o en enero, eso todavía no está bien.
Que sea bien potente.
Eso todavía también no se sabe bien el tamaño, la magnitud, pero todavía no se sabe tampoco cuándo va a ser. Los otros están bien regulados porque ya están los decretos dando vuelta, ¿ya? Y después ya se sabe que el 2026 viene una baja. Todo esto está dentro de la ley que se aprobó y todo, ¿ya?
Ahora ya nadie se quiere la baja el 2026. Por las razones que sean, en la época de Pacheco se prometió que estos años íbamos a tener una rebaja y no se produjeron por explicaciones que son bien plausibles, pero que la gente lo escucha y dice bueno, ahora el 2026 van a bajar.
Bueno, claramente en esa época se supone que iba a haber un aumento en la inversión y eso iba a provocar una disminución en las tarifas eléctricas, y ese aumento en la inversión no fue tal de esa magnitud como se esperaba, ¿ya? Y tenemos este otro problema que no tiene que ver con ese tema, ¿cierto? Es un tema que se vino arrastrando por un congelamiento de tarifas que se hizo dos veces al final del día, y ese congelamiento de tarifas no es que las personas estén en deuda con el gobierno, las personas están en deuda con un banco de inversión. Entonces, al estar en deuda con un banco de inversión, esto hay que pagarlo igual, porque al banco hay que pagarle. ese es el punto. No es como que el gobierno diga, bueno, no se preocupen, no me paguen a mí, yo me como la deuda. Como la deuda es con un banco de inversión extranjero, además, entonces el gobierno por eso dice, vamos, no se preocupen, vamos a hacer de nuevo otro rollover. Por eso no hicieron el otro rollover, porque si no, la deuda con el banco de inversión iba a ser más grande, ¿ya? Y dijeron, ya vamos a tener que hacer esto, porque si no, esto va a ser mucho más grande. Pero al final del día, este IPC viene, después viene septiembre, que siempre es más alto porque está otro tema estacional, que los automóviles nuevos, ¿cierto? Y después viene este de octubre, que viene con una nueva tarifa eléctrica. Entonces, vienen IPC.
O sea, se ve difícil el futuro, o sea, no se ven IPC muy controlados
no
los
se
meses
ve,
que vienen.
Claro, pero no, y de esa forma, claro, no dependen del Banco Central, pero a su vez el Banco Central dice, queremos ver también cuáles son los efectos de segunda vuelta de estos IPC sobre la economía, porque claro, si aumentan las tarifas eléctricas, van a haber empresas, van a haber negocios que se van a ver afectados con estos aumentos de tarifa eléctrica, y queremos saber qué tanto ellos van a poder traspasar esos aumentos de precios sobre sus servicios o sobre sus bienes a consumidores, ¿ya? Y eso sí puede tener efectos quizás sobre el resto de la economía, ¿ya? Y por eso el Banco Central dijo, ok, vamos a hacer pausa, vamos a ir viendo cómo vamos a seguir continuando con esta baja de tasas hacia adelante. Ya, si hacemos memoria de nuevo, a principios de año el Banco Central dijo que a fines de este año podíamos llegar con una tasa de interés a 4%. Y ahora estamos hablando de que la tasa de interés va a llegar a 5.25, ¿ya? Entonces, harto más de tasa de interés, ¿cierto? Y eso tiene que ver también con un wait and see de qué es lo que vamos a ver, qué es lo que va a pasar, cómo esta transmisión va hacia adelante. También entre medio está, bueno, qué va a hacer la Fed, la depreciación del tipo de cambio, hartas cosas, es una juguera bien grande, pero tiene mucho que ver también cuál es la transmisión de las tarifas eléctricas hacia la economía, hacia los precios, que es un efecto que no sabemos muy bien cómo va a funcionar eso hacia adelante. ¿Ya? Entonces,
Francisca, hagamos un poquito de ficción económica. ¿Qué pasa si hay un shock de algún tipo y nos llevan el tipo de cambio a que caiga 100 pesos? Si nos vamos a 8.50. ¿Eso sería una buena noticia para la inflación o se diluye en el tiempo? Si bajara y nos mantuviéramos en esos niveles lo que resta del año.
O sea, si el shock es un shock rápido, ¿cierto? Que baja rápidamente 100 pesos, es una buena noticia. Ahora, la transmisión de tipo de cambio sobre los precios de la economía se demora alrededor de 3 meses en hacer efecto. Ya no es así inmediatamente. ¿Por qué? Porque en general,
Las compras ya están hechas,
la importación está hecha, y la economía post crisis 2008, ya, o sea, hace mucho tiempo, somos una economía que aprende muy rápido. Las empresas ya han aprendido a cubrirse de las volatilidades del tipo de cambio. Ya, entonces, cuando ya están más o menos cubiertas, tienen que pasar más o menos 3 meses para que venga este traspaso más rápido. Es un shock rápido y las empresas dicen, ah, ok, está muy bien, pero tiene que pasar más o menos 3 meses. Y en esos 3 meses ahí empieza a verse un poco más el efecto en los precios de bienes importados, especialmente vestuario, tecnología, bienes. Ahora, cuando uno ve cómo está la variación de los precios de bienes en tecnología en general, es casi cero. ¿Ya? Porque siempre la tecnología llega más barata y llega más barata. Bueno, el iPhone no, el iPhone siempre está más caro.
Pero los otros
siempre, siempre están más baratos. O sea, siempre llega el televisor nuevo más caro, siempre vale más o menos lo mismo. Es siempre el más caro y los otros van bajando de precio. Entonces, eso se va observando en la economía. ¿Qué cosas pueden, uno decir, pueden bajar de precio? Algunos alimentos importados, carne, lácteos, esas cosas pueden verse afectadas de manera positiva. Combustible, eso sí puede es importante. Verse, es importante. Pero también se demora, porque el MEPCO tiene esta transmisión de que se demora 3 semanas hacia adelante y son solo 30 pesos cada 3 semanas.
Ahí, cuidado con los solo 30 pesos.
Claro.
Pero es cada
30 años. No, te digo por los 30 años, te digo.
Sí, pero como se demora esa transmisión, las tarifas eléctricas también tienen incluido tipo de cambio, pero también se demoran porque se van poniendo cada cierto tiempo, ¿cierto? El shock es bueno, pero cuando es un shock de una vez, al año siguiente ese shock después también se diluye.
Yeah. Conversamos con Francisca Pérez, economista principal de BCI. Francisca, estamos viendo en Estados Unidos la cosa está un poco más revuelta. La Fed ha anunciado ya, que es casi un hecho, que durante septiembre, su reunión de septiembre, va a recortar la tasa. Primero se hablaba de 25 puntos base, hay algunos que hablan de 50 incluso ahora, luego de las turbulencias de comienzo de esta semana. Se hablaba de 2, ahora hay muchos que dicen que pueden ser 3. Bueno, sea como sea, la economía mundial está súper íntimamente conectada y es imposible pensar que las decisiones que tome nuestro Banco Central son independientes de lo que haga la Fed. ¿Cómo están viendo ustedes ese escenario?
Bueno, la Fed de este año ha puesto bastante volatilidad, ¿cierto?, en los mercados financieros internacionales. Nosotros, desde Chile siempre en ese sentido ha sido, en la parte de política monetaria, ¿ya?, no tanto en mercados financieros, pero en política monetaria, dentro de América Latina ha sido de los países siempre más independientes en cuanto a su movimiento de política monetaria. ¿Ya? Cuando tuvimos el problema de inflación, fue el primero en subir la tasa. Cuando empezamos a ver disminución en inflación, fue el primero en bajar la tasa. De manera agresiva, además, siempre. Y otros países en América Latina lo han hecho de manera mucho más tímida, ¿ya? O sea, uno puede ver como el caso extremo México, que tiene una tasa en un 11%, y la ha bajado solo una vez. Y uno dice, ¿cómo puede una economía sobrevivir con una tasa de un 11% y la baja solo una vez? Y eso se llama estar así 100% ligado a las decisiones de política monetaria de Estados Unidos. Así que en ese sentido nosotros somos bastante más independientes. Ahora, en este año hemos estado quizás un poco más dependientes de Estados Unidos, no tanto por su política monetaria, sino de cómo ha ido eso, ha afectado al dólar, ¿ya?, ¿cierto?, a nuestro tipo de cambio. ¿Por qué? Porque se ha producido el tema del carry trade, ¿ya?, de como nosotros tenemos una tasa más baja que otros países en América Latina. El carry trade nos ha afectado muy fuerte y eso ha presionado el tipo de cambio más de lo que nos gustaría. El tipo de cambio ha estado muy desalineado de sus fundamentales por justamente nosotros actuar de una manera quizás más independiente que otros bancos centrales de la región por Estados Unidos, ¿cierto?
O sea, no es gratis esto.
No es gratis, ¿ya? Entonces también por eso el Banco Central ha sido más cauto este año que el año pasado en bajar tasa, porque se dio cuenta de, okay, nosotros somos independientes, pero también claramente hay un tema global que nos afecta y al final del día el tipo de cambio es nuestro colchón de shocks externos y se nota en eso y vemos el tipo de cambio súper presionado, ¿ya? Y por esa parte nos va a afectar y es el tipo de cambio por donde nos va a afectar y por eso tenemos el tipo de cambio en nuestros niveles, ¿cierto? Hoy día está en 9.40. Lo bueno es que con lo que ocurrió el lunes, ¿cierto?, con el super lunes negro por Japón, el temor de recesión en Estados Unidos, que yo creo que es un poco bastante infundado, en realidad yo creo que es un poco de presión de los mercados financieros porque la Fed baje tasa y baje tasa rápido, porque a los traders les gusta las tasas bajas, ¿cierto? Al trader le gusta, claro, que la tasa esté baja y que tasa más gratis, ¿cierto? Pero el tipo de cambio en Chile solo saltó 10 pesos. Así que en ese sentido, una buena noticia, ¿no? Alguna buena noticia que sea. Todo el resto se depreció mucho más y nosotros fuimos de los que menos nos depreciamos.
Con todo lo que había saltado antes, en realidad.
Sí. Es que justamente.
Tenía poco más donde saltar.
Es que justamente ahí tú te das cuenta que todo lo que saltó antes, estábamos nosotros mucho más afectados por especulación que los otros países. Y lo que pasó el lunes fue como los traders ya nos habían pegado mucho más que al resto. Entonces ya no podían seguir especulando tanto más con el peso chileno de lo que ya habían especulado. No les quedaba más espacio para especular. Con las otras monedas tenían más espacio. Eso es como
el resumen.
El resumen.
Bueno, gracias. Excelente. Francisca. Interesante análisis. Ya volveremos a conversar más adelante nuevamente.
Claro, cuando ustedes quieran.
Muchas gracias, Francisca. Hasta luego.
Gracias,
Francisca,
a ustedes.
Francisca Pérez, economista principal de BCI. José.
Cuénteme.
Falco, una empresa de asset management independiente que distribuye, administra y asesora en materia de inversiones financieras, tanto aquí en Chile como en los mercados internacionales, que está dirigido a cuatro tipos de clientes: los institucionales, los family office, las fundaciones y las personas de alto patrimonio.
Oye, te quiero contar que ha vuelto un clásico de siempre a este programa.
¡Lo sé!
Ya está con nosotros nuevamente Mercado Libre, calurosa bienvenida. Porque en un mundo cada vez más digital, comprender la economía y los negocios en este entorno es clave para tu éxito. Únete a nosotros, a Mercado Libre en Economía Digital. Vamos a tener una nueva sección con Mercado Libre, además. Y descubre cómo Mercado Libre está transformando el comercio electrónico y abriendo nuevas oportunidades para todos.
¿Para qué arriesgarse a posibles situaciones penales para directores, para ejecutivos? Ya que la nueva ley, que entra en vigencia en agosto, eleva el catálogo de delitos. No te expongas, contrata RecCheck. Por un accesible fee mensual, todo la nube, 100% automatizado. En RecCheck somos expertos en compliance.
Y protege a tus colaboradores y asegura la integridad de tu empresa con el canal de denuncias de Book. Implementa la ley Karin y crea un entorno más seguro para todos. Más información en book.cl.
Bueno, y el Fondo Independencia, Rentas Inmobiliarias. Que tú siempre tienes interés en este fondo.
Yo sí, ¿verdad? Es que a mí me gusta la renta inmobiliaria.
Bueno, es porque diversificas en activos inmobiliarios comerciales a lo largo de todo Chile para arrendarlos habilitados a sus clientes, o sea, llave en mano. Sabes que tienes más de 80 propiedades con más de 800.000 metros cuadrados arrendables y más de 300 arrendatarios. Mejor no puede ser. Arriende con los que saben. Infórmate de la opción de nuevas oficinas en Independencia Arriendos. .cl.
Y tenemos un dólar cayendo un 0,56% a esta hora, Juan Pablo.
Mira tú, ¿eh?
9,38.
A lo mejor será el shock que hablamos.
Sí, quizás. Oye, bueno, lejos. Para estar atento y saber qué quieres hacer tú con dólares, si quieres comprar, si quieres vender, nada mejor que entrar a MercadoG.com. Ahí revisas todos los gráficos que tienes, que puedes ir siguiendo todas las monedas. El yen también está bien movido en estos últimos días. Yen, reales, euros, dólares, bueno, todos y commodities, bueno, todos los instrumentos que tú quieras en gráficos perfectos que te van mostrando su trayectoria. Es muy fácil operar con Mercado G, tomas tu teléfono, lo llamas o incluso por el sitio web, todo muy muy fácil. Y además, como si esto fuera poco, Juan Pablo, ahora tienen cursos de análisis técnico y de trading de inversiones. Entonces, además te enseñan a manejar información y a usarla de manera positiva para tu bolsillo. Gratis bueno. Para todo el que se haga cliente de Mercado G. Ingresa a MercadoG.com y resolverán todas tus dudas.
Ya, y vamos con nuestro siguiente invitado, que no nos pille la máquina. Vamos a conversar con Ramón Salinas, quien es Head de Copec Wind Garage. Hemos tenido a Copec varias veces invitada para hablar de distintos temas, pero partamos definiendo qué es lo que es Copec Wind Garage.
Buenos días, hola Juan Pablo, hola José, qué bueno verlos, gracias por la invitación. Wind Garage es parte de los esfuerzos que está haciendo Copec por transformar la compañía y de seguir acompañando a nuestros clientes, a las personas, a las empresas, en sus propias evoluciones, en sus propias transformaciones hacia un futuro más sostenible, más sustentable, más verde y más amable con la vida de las personas. Y nosotros trabajamos aquí, desde Chile tenemos un equipo que es el Wind Garage, que nos complementamos y trabajamos mancomunadamente con nuestro CVC en Estados Unidos.
¿Y cuál es lo más visible que ha salido de esta nueva área de la compañía?
Uf, han salido montones de proyectos, pero
un parpo.
Pero vemos, por ejemplo, Copec Voltex, que ustedes conocerán por el tema de electromovilidad, nace de los esfuerzos del Garage en su, pero nosotros somos un incubador, entonces nosotros empezamos a incubar el tema de la billetera Copec Pay, que eventualmente evoluciona, termina alojándose en Copec y termina siendo una de las apps con más uso hoy día en el mercado chileno.
La uso mucho yo.
Sí, espectacular. La compra Blue Express, tenemos el tema de Chipper, que es una startup colombiana con el cual estamos abasteciendo a más de 6.000 pequeños comerciantes con productos diariamente. O sea, el portfolio es amplio y en 5 años hemos logrado, que con mucho orgullo, seguir construyendo este modelo. Sí.
Porque uno mira a Copec, no sé, hace 10, 15 años, o un poquito más, uno lo ve acá, siempre primera en servicio, el eslogan, y es verdad, muy preocupados de eso, pero era vender combustible y a lo mejor las tiendas de conveniencia y poco más. Y uno se imaginaba poco una compañía como esa abriéndose en los negocios en los que están, de verdad, para sacarse el sombrero.
Súper de acuerdo. Y en el fondo es cómo nosotros acompañamos al cliente, nos obliga a decir, bueno, si ya estábamos energizando a nuestros clientes desde el punto de vista del combustible y el punto de vista de las estaciones de servicio, ¿cómo hoy día nos convertimos en empresa multienergía? ¿Cómo ofrecemos energías renovables? Tenemos hoy día a Copec Moac, que suministra de energías renovables a muchísimos clientes del país. Estamos con proyectos desde energía fotovoltaica, hidrógeno verde, y seguimos ampliando nuestro portfolio. Porque es un poco nuestro mantra. Tú hablaste de ser el primero en servicio. Hace muy poco me mostraron un aviso de los años 70,
¿ya
decían
eso?
Mostraban a Copec y decía, Copec llega antes de los caminos. Y es un poquito lo mismo hoy día. Si vemos a Copec Voltex también, estamos adelantándonos a la demanda y estamos tratando de liderarlo,
claro.
Porque no podemos esperar. La crisis climática hoy día es muy fuerte y hay que tomar la delantera y hay que tomar riesgo. Y en eso estamos.
Es súper interesante ese cambio de chip que hizo justamente Copec hace 5 años.
5 años más o menos, sí.
Respecto a cómo enfrentar lo que se venía y de alguna manera aceptar que tu negocio necesariamente iba a cambiar y que había que estar justamente ser flexible y ir acomodándose a esos tiempos. Bueno, ya hacen este CVC, que por segundo año consecutivo, entiendo, salió como el mejor CVC de Chile. Explícanos a qué se debe este reconocimiento, cómo se lo toman y cuáles son los planes justamente para seguir creciendo, porque me imagino que hay poco conformismo en esta estrategia.
Bueno, efectivamente, el Centro de Innovación y Emprendimiento del S Business School y Make Innovation nos vuelven a reconocer como número uno, como parte de este ranking que ellos hacen de Corporate Venture Capital y Venture Client. Y es un reconocimiento que nos llena orgullo, porque efectivamente los resultados nos han acompañado, y que efectivamente este ímpetu por transformarnos y transformar el país tiene frutos, va dando resultados, y realmente el hecho de tener además un brazo armado en Estados Unidos, tenemos a Brian Walsh, que es un americano basado allá, con un equipo tremendamente talentoso, revisan en casi 800 startups al año. Pero no solamente revisan así pensando en el retorno financiero, sino que en el fondo es decir, cómo esta tecnología, cómo esta solución se alinea con los desafíos de Chile y cómo nosotros podemos traer eventualmente eso que están desarrollando allá y los convencemos, los seducimos, los invitamos a pensar no solamente en el resto del mundo, sino que en Chile y en la región. Claro,
tienen en su portfolio varios unicornios, entiendo.
Efectivamente.
¿Cuáles, por ejemplo?
Wallbox es uno de ellos. Wallbox es el tema de los cargadores de las casas, que además de ser muy eficiente, es muy atractivo, es menos invasivo y nos permite, de nuevo, en esta estrategia de electromovilidad que parte en los hogares y que termina en el transporte público, en el fondo toda la gama pasando por nuestros clientes industriales, en el fondo tener una pata muy fuerte, porque hay que abarcarlo completamente. Sigue, en el fondo, el desafío de la electromovilidad sigue siendo gigante y entrar con un portfolio de soluciones que sea más global y más robusto le permite a la gente tomar el riesgo de decir, ¿sabes qué? Voy a dejar mi autocombustión interna, me voy a adaptar a una forma de movilidad que es nueva, que tiene desafíos, que tienen dudas, pero de nuevo, como me siento acompañado por Copec, que es lo que dicen nuestros clientes, me atrevo a pegar ese salto. Otro de ellos es Source, que también entiendo que hemos hablado aquí, que son estos paneles de hidropaneles que tienen una célula fotovoltaica que permiten extraer agua del aire.
Sí.
O sea, desde el vapor extraen agua y para zonas remotas en las cuales tú no tienes que estar conectado a nada, tú puedes solucionar el problema del agua potable. Hace poco, creo que la semana pasada, fue Bill Gates, estuvo hablando maravillas de Source, el presidente Boric ha hablado de ello, en el fondo, de nuevo, pero son estos emprendimientos, tecnologías de afuera que nosotros tenemos que empezar a ver cómo hacemos que tengan un real impacto en la sociedad, y ese es parte del desafío que tenemos como el Garage.
Ramón, diste dos ejemplos de acciones que tienen que ver fuera de la estación de servicio, pero la mayoría de los cambios vienen aprovechando el flujo que hay en la estación de servicio, los nuevos proyectos, o no necesariamente. Aquí es lo que les vuele, lo que sea, obviamente que tiene que ser rentable, está dentro de la cama, no están cerrados a nada.
No estamos cerrados a nada en la medida que atendamos a nuestros clientes y a las personas. Si es en la estación de servicio, es en la estación de servicio. Si es fuera, lo analizaremos. Tenemos un mandato súper claro que nos ha permitido parte ser exitoso, que es decir, aquí esto es energía, es movilidad, es conveniencia. Y el tema, por ejemplo, Blue Express nos permite exactamente lo mismo. En el fondo, desde la comodidad de nuestro hogar, recibir paquetes y participar del e-commerce mundial, pero al mismo tiempo nos apalancamos en la estación de servicio hoy día con innovaciones que nos permiten de forma muy fácil, si yo quiero mandar un paquete, voy a la estación de servicio, agarro una bolsa, escaneo con el app de Copec, lo vuelvo a mandar y de nuevo. Pero si yo pongo el cliente al centro, la estación de servicio es un habilitante, la capilaridad dentro de Chile me da una ventaja gigantesca, pero no todo tiene que estar necesariamente concentrado en la estación.
La estación de servicio se transforma en un marketplace.
Claro, se convierte en un habilitador, en un potenciador, un catalizador,
maravilloso.
Como sea.
Hoy, en todos lados.
¿De qué se trata esta alianza con Gogoro de motos eléctricas? ¿Eso es nuevo?
Bueno, claro, sí, efectivamente. Estábamos hablando de electromovilidad con Copec Voltex, estábamos en las casas, estábamos en el transporte público. Hoy día electrificamos más del 50% de la flota de buses eléctricos del transporte público.
Tienen un terminal
gigante.
El
terminal de
Maipú. El más grande fuera de China, tengo entendido.
Pero muy bien, José, José, la pega. Efectivamente, o sea, y eso nos llena orgullo, pero donde el huequito que no hayamos atacado todavía era el tema de las dos ruedas. El tema de las motos. Y dijimos,
que
bueno,
hay un boom,
está, claro, hay un boom, está agarrando vuelo, y además que nosotros no solamente estamos en Chile, sino que estamos en Colombia, y el parque de motos es gigantesco en Colombia. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo entramos? Pero de nuevo, fue una propuesta distinta, innovadora, desafiante. Dijimos, bueno, si ya estamos dispensando combustible, vendiendo combustible, vendiendo energía para los autos, las estaciones, ¿cómo no ofrecer algo para las motos? Y ahí Gogoro ofrece un sistema de intercambio de batería que te permite de forma muy rápida tú pasar a una estación de servicio o donde eventualmente donde estén, tú dejas tu batería semicargada.
Increíble.
Cargas dos baterías que están más cargadas que tú y sigue andando.
Entonces, debieran implementarlo para los autos, eso. Sería una maravilla. Ahí sí que se dispara el auto eléctrico.
Vamos a llamar a los del CBC para que se vuelvan a mirar.
Si sale eso, cobra los derechos.
No, al tiro, voy a patentarlo.
Ya, nos ponemos a buscar al tiro startups que hagan eso.
Sí, sería maravilloso.
Ramón, nos pilló la hora. Solo decirte que tienes harto auditores hablando de ti y dicen algo muy bueno que creo que es lo mejor, más que el chiste que eres cruzado. Te felicito.
No, bueno, nada es perfecto.
Te felicito.
Mira, una nota alta. Muy bien, me parece.
Es perfecto.
Ya, gracias, Ramona.
Se pasaron. Un abrazo.
Fue entretenido hablar de los proyectos de Copec aquí.
Un abrazo.
Ya, vamos a la pausa y volvemos para ver qué está pasando en los mercados.
Para hacerme poderosa, solo necesito una cosa. Educación.
En Duna, la activista pakistaní y premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Independencia Rentas Inmobiliarias, el fondo inmobiliario con más de 30 años invirtiendo en parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales comerciales para la renta, ha generado rentabilidades vía dividendos sobre 6% anual estos últimos 5 años. Con inversiones en propiedades por cerca de 30 millones de UF altamente diversificado, rentas protegidas de la inflación y un equipo profesional experto, son algunos de los atributos que nos posicionan como líderes del mercado de fondos inmobiliarios. Ingrese a nuestra página web, independencia-medio.cl.
Llega agosto cargado de nuevas y grandes emociones, como esas que nos hacen gritar a todo pulmón, o las que llevan la aventura al siguiente nivel, o tal vez esas que elevan la experiencia de conducción al máximo. Súbete hoy a todas esas emociones arriba del Hyundai All New Santa Fe. Llévatelo desde 32.990.000 pesos. Precio incluye bono a mi car maestro de 3.100.000 pesos. Cotízalo ahora en tu sucursal más cercana o en Hyundai.cl. Hyundai, una marca Gildemeister.
Hey tú, sí, tú. ¿Para qué esperar a ser fiscalizado? Ya conoces la regulación. Sabes a lo que te expones. No hay más excusas. RecCheck tiene la solución. Deja en manos de la tecnología el cumplimiento regulatorio de tu empresa y aléjate de las sanciones. Nuestra plataforma 100% digital te ayuda a mantener monitoreado a tus proveedores, colaboradores y clientes, ordenando tus procesos regulatorios. No arriesgues la reputación de tu empresa. La era del compliance ha llegado. RecCheck.com. Expertos en compliance.
Sheraton Miramar te invita a una escapada perfecta. Disfruta de sus exclusivos paquetes, donde podrás escoger entre opciones que incluyen desayuno, almuerzo, experiencias únicas disfrutando el spa con piscina climatizada, masajes de relajación y con una vista inolvidable al Océano Pacífico. Para más información, escribe a reservas.miramar@sheraton.com o en Instagram @sheratonmiramarhotel.
Descubre el canal de denuncias de Book, una herramienta online, confidencial y segura con la que podrás disponibilizar un formulario de denuncias para toda tu organización, establecer comunicación bidireccional con el denunciante, resguardando su identidad y permitiéndole hacer seguimiento sin perder su anonimato. Fomenta un entorno laboral seguro y transparente, mientras cuidas la integridad de tu empresa. Con la nueva ley Karin, Book funciona. Book crea un lugar de trabajo más feliz.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
No, es que me encantó este departamento. Sí, es que lo tiene todo. Mira este espacio, el equipamiento, los dormitorios, los detalles. Espectacular. Aquí me quedo.
A mí también me encanta, pero este es el departamento piloto.
¿Y cuál es el problema?
Ven y enamórate tú también de Edificio Verdece 2. Conoce el nuevo piloto de 3 dormitorios más 3 baños con servicio y estar. Disfruta un gran parque privado y vive cerca de todo. Te esperamos en Las Rosas 12.876, Lo Barnechea. O infórmate en edificioverdece.com. Inmobiliaria Paz.
Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy. Ingresa a www.mercadosg.com. De acuerdo con el estudio realizado por PwC Chile a las 45 directoras de empresas IPSA, una de las tareas más importantes para las compañías es la relación con las personas. En PwC Chile, reunimos el mejor talento para brindar servicios de excelencia a nuestros clientes en las áreas de auditoría, impuestos y consultoría. Conoce más en pwc.cl.
Ya estamos de vuelta para conversar con Sebastián Pufé, asociado senior de Credicorp Capital. ¿Cómo estás, Sebastián?
Hola, Juan Pablo, Josefina, ¿cómo están?
Buenos días. Muy bien, gracias.
¿Qué nos dice el mercado después del dato de inflación aquí en Chile y qué nos dice afuera también?
Sí, estaba medio movida la cosa en Europa y en Asia durante el día, durante la jornada.
Sí, mira, en este minuto la bolsa en Europa, el Eurostock, está cayendo un poco, un 0,2%. No es un gran cambio, en verdad, para lo que va de la mañana. Y los futuros en Estados Unidos en este minuto están operando positivos, un 0,6-0,7%. Hoy día se publicaron peticiones de desempleo, salieron un poco más bajas de lo esperado. En general, el mercado no con una tendencia tan clara. Bueno, partimos el lunes con harto movimiento, en verdad, y el resto de la semana se ha ido calmando un poco. Hoy día, bueno, acá lo local, creo que para el sector de mercado lo más importante es la inflación, que sale un poco más alto. Eso yo creo que empieza ahí a aumentar un poco la especulación respecto a la si van a haber más recortes, digamos, hacia adelante, o el timing de esos recortes. Yo creo que eso, el mercado empieza a postergar un poco con un dato un poco más alto, y por eso yo creo que en parte, a pesar de que el cobre está por debajo de los $4 la libra, estamos viendo que el tipo de cambio está con algo de manteniéndose un nivel más bajo de la semana, operando algo por debajo de los 9.40, y en ese minuto de hecho está llegando cerca de los 9.38, así que con algo de presión por ese lado. Y para el resto de la mañana no se espera mucho más, la verdad. Tiene un día bastante tranquilo por ese lado.
Genial, pues. Completísimo informe, Sebastián.
Gracias, Sebastián. Hasta luego. Ya,
pues, que tengan un buen día.
Tú también.
Sebastián Puffé, asociado Cine de Credit Corp Capital. José, nos vamos.
Sí, viene el visionario. Pierre de Coubertin.
Ah.
Gigante. Sí, el fundador de los Juegos Olímpicos modernos.
Así es, pues. Decir. Hace más de un siglo ya.
Sí. Bueno, nos vamos, nos reencontramos a la 1:30.
De nuevo hasta los
sí,
datos.
Pues. Ya, pues. Repetimos. Chao. Con
esto fue Información Privilegiada. La ventana a los mercados, la economía, el emprendimiento y la innovación. 89.7 y Duna.cl. Duna. Sonidos de tu mundo.